Iniciamos la temporada 2 de Hablando Tech, con la entrevista a Luciano Cassisi, Eduardo Cabezas, Rommel Olivares y Cristian Ramos. Tres arquitectos hablando de tecnología. El podcast. Estamos en Spotify y YouTube. Y ahora en TikTok e Instagram.
Este podcast llega a ustedes gracias a
Frameworks Arquitectos, Run to Brain Cursos Online, ArcSide Arquitectura y Visualización.
Primer invitado de esta serie de entrevistas, Luciano Cassisi de Argentina. Hemos querido comenzar en 2D, de alguna forma. Nosotros somos tridimensionales por la carrera de arquitectura, pero el 2D pues es como muchos iniciamos, ¿no? El dibujar, el bocetar, el dar impresión, el dar una idea a través de las imágenes es también nuestra pasión, como dicen. Entonces, Cristian también está acompañándonos. Hoy día Eduardo Cabezas, ya sabes, Eduardo, te dedicamos el día de hoy la entrevista. Estás ahí con unos temitas, pero la próxima pues contamos contigo. Cristian y después Luciano. Cristian.
¿Qué tal? Bueno, bienvenido a Luciano acá hablándote. De hecho, feliz con su participación y de todo lo que nos va a comentar este día, del bagaje que él tiene por el lado del diseño, de lo que está haciendo y todo lo que viene también en el futuro. Bienvenido, mi estimado Luciano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, espero poder hacer algún aporte interesante para la comunidad de ustedes.
Gracias, Luciano. Sí, de hecho que sí. Yo lo sigo a Luciano a través de su canal de YouTube en Foro Alfa. Ese canal pues ya está por más de los 100.000 seguidores. De exactamente no, el número.
Ahora más o menos 45.000 estamos llegando a ese
número. 45.000, ok. En los 100.000 creo que están en los likes, en las views. Eso sí has llegado a esos números. Entonces,
sí, 100.000 views, sí.
Incluso más. Entonces, me quedó ese número porque ustedes saben que los views son pues con lo que nosotros nos medimos un poco el alcance. Y te agradecemos mucho pues estarnos ahorita acompañando. Nosotros somos un canal muy muy joven, muy reciente en lo que es la creación, pero tenemos muchas ganas de hacer las cosas de manera profesional y siempre también con su toque de comedia que nos caracteriza, pues, ¿no? Una tranquilidad al momento de expresar las ideas y sobre todo mucha honestidad. Como tú, uno de los últimos videos que hiciste sobre el tan mencionado logotipo del aeropuerto. Cuéntanos un poquito sobre cómo se te ocurrió la idea de ese, primero de tocar ese logotipo y luego de tocar también un formato de debate.
Bueno, en realidad ese video no es un video sobre ese logotipo, porque yo digo muy poco de ese logotipo porque creo que es tan malo que no da para decir mucho. Pero había sucedido que un youtuber, que es el número uno en el ámbito del diseño gráfico, el más seguido, tiene casi, está cerca de los 500.000 seguidores. O sea, es una barbaridad, 10 veces más que lo que tiene Foro Alfa. Él tiene tantos seguidores y suele tener ideas con las que no coincido, y que en general son ideas que yo le discuto a todos los profesionales, porque son ideas bastante conocidas, digamos, son las ideas con las que yo me formé, son ideas viejas que no terminan de reemplazarse por ideas más razonables, más nuevas, cosas verificables. Y bueno, aproveché que él justo hizo un video donde tiraba como unas 10, 15 ideas de esas que yo siempre quiero discutir, y aproveché para hacer una especie de no debate real, porque no estábamos
frente a frente.
Frente a frente.
Oye, pero eso sí. Eso sería genial, ¿eh? Eso, imagínate que, a ver, ponemos en el mundo de las ideas y nosotros hablándote podemos interceder para que ese debate ocurra. ¿Tú crees? Estaría...
No creo que vaya a ocurrir porque a él legítimamente no le interesa. Pero no porque no le interesa porque mi canal sea más chico, ni porque vaya a perder seguidores, ni porque tenga miedo de perder conmigo. No creo que pase por ahí. Creo que simplemente no le interesa. Es una persona a la que no interesa debatir y tiene todo el derecho del mundo. A mí me interesa debatir. Mi canal es un canal de debate. Todo lo que hago es debatir ideas que andan por ahí, y en cada video discuto una idea diferente o varias ideas diferentes.
Ahora, esa...
Así que, a ver.
¿Cuáles son las ideas fuerzas que encontraste aquí en el tema de los logos? En esta diferencia de estos logos, ¿cuáles son las ideas fuerzas que justamente planteaste?
O de las que hablaste. La idea más remanida y más instalada, yo hablo específicamente, mi canal es sobre el tema de la marca gráfica, la marca, los logos, lo que todo el mundo conoce como logos.
Claro.
Mi canal es específico del tema de logos. Y la idea que tiene todo el mundo, la gente, el público, los empresarios, la gente de marketing y la mayoría de los diseñadores, es que las marcas tienen capacidad, al diseñarse, es posible lograr que transmitan unas cosas que luego la gente mágicamente ve esa cosa, ese elemento tan sintético, tan pequeño, y de golpe le llega un montón de información que es lo que el diseñador le quiso transmitir. Y eso no es así, no funciona de esa manera. Esa es una de las ideas más fuertes. La gente cree que la marca gráfica o el logotipo es un mensaje. Y sí es un mensaje, pero no el tipo de mensaje que todo el mundo cree y los diseñadores también. Entonces, como todo el mundo cree eso, se diseñan las marcas intentando comunicar cosas que luego no pueden comunicar y se descuidan un montón de cosas, que funciones que la marca debe cumplir, y generalmente como no se diseñan pensando en esas funciones, se salen mal. Y la idea más general, más también otra idea muy fuerte que te puedo generalizar en realidad de las que le discutí a Marco Creativo, es que él tiene como una especie, él y todos los diseñadores también, la mayoría, un porcentaje altísimo de los diseñadores, tiene la idea de que hay una fórmula para diseñar marcas bien. Y que no importa si la marca que estás diseñando es de un aeropuerto, de un centro comercial, de una pequeña tiendita de barrio, o qué sé yo, o de un país, hay como una especie de lista de chequeo que toda marca debe cumplir. Y eso no es así. Las marcas, si fuera así, sería muy fácil y no tardaría mucho en que el diseñador gráfico fuera innecesario, porque lo podría hacer cualquiera. No, hay que definir las necesidades específicas de cada caso y hay un montón de parámetros para tomar.
O sea que mi logo de mi marca y mi empresa no puedo mandársela a mi amigo que sabe Photoshop o que sabe Illustrator.
No.
Pero es una idea que muchas personas tienen, como dices, ¿no? El empresario, sí. De repente, el que tiene una empresa que está creciendo, no sé, la nueva pizzería. Entonces dice, bueno, necesito un logo, ¿no? Es la primera idea,
Cristian,
que tiene.
Cristian, imagínate.
Se la manda a Rommel, dice.
Bueno, imagínate que acá utilizan hasta PowerPoint para comenzar, o sea. Ya ni se hable del Paint, ¿no? Ya estaríamos ya hablando de algo muy delicado. Pero ya Photoshop, Illustrator, ya puedes diseñar una marca.
Sí, no es así, pero igualmente hay que aclarar. Marco Creativo está a 1000 kilómetros de distancia de la gente que tiene esas ideas de que cualquiera puede diseñar una marca. No. Él es mucho más profesional. Lo que pasa es que yo creo que soy todavía mucho más profesional que él.
Sí, mira, el tema ahí, para que las personas que no han visto ese video muy candente, lo voy a poner en la descripción un ratito. El video de Luciano, me refiero. Es porque primero ocurre una serie de paradigmas, nosotros le llamamos así, ¿no? Unas ideas preconcebidas, unos paradigmas, pero demasiado clásicos, y es más, son tan clásicos que todo el mundo le dice, es cierto, y le ponen en los comentarios a Marco, es un poco lamentable, que está en lo correcto, porque coinciden con las ideas sencillas que son generalizadas, genéricas. Y bueno, y si nos estancamos en esas ideas genéricas, corremos un gran peligro que Luciano nos está alertando. O sea, en realidad yo creo que mucho bien hace el video y el canal Foro Alfa de Luciano, un poco despertando a los profesionales. No, de repente tu canal, y corrígeme Luciano, no está orientado pues para las personas que ven las cosas desde afuera, no son diseñadores, sino más bien desde adentro, ya estando adentro buenos años. Ok, vayamos más allá, ¿no? Sí. Un poquito más avanzado. Ahora ya.
No es para los que empiezan.
Sí.
Aunque les viene bien. Les viene bien porque, como una cosa también importante aclarar, estas ideas que decía Marco Creativo son las que se enseñan en las universidades hoy. Se sigue enseñando eso.
Sí.
Porque no hay una formación de los docentes. Los docentes se forman haciendo la carrera. Y en la carrera aprendieron eso. ¿Y qué enseñan? Lo que aprendieron, repiten. Y se repite, y se repite, y se repite. Y estamos como un perro mordiéndose la cola, repitiendo algo que, bueno, yo tengo un video que es el que está en la presentación del canal. Digamos, cuando entras al canal, te aparece ese video. En ese video explico, hay una explicación que da Charles Sanders Peirce, que es el semiólogo, no sé si es semiólogo, no sé, no importa, no sé bien cuál es la profesión.
Semiótico, de la semiótica.
Pero esto que yo hablaba es de epistemología, de teoría del conocimiento.
Claro.
Entonces él explicaba que los seres humanos no es que aprendemos las cosas y sabemos, ¿cómo sabemos quién tiene razón ante distintas opiniones? ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? Bueno, hay varias formas de fijar creencias. Nosotros creemos cosas, los seres humanos creemos cosas. Y esto pasa en todas las profesiones, esto es aplicable a la arquitectura, estoy seguro, porque pasa en todo lo que hacemos los seres humanos. Y tenemos varias formas de hacerlo. La más, básica y elemental es por repetición. Si a nosotros nos dicen, el día es claro, bueno, sí, si nos repiten, y sí, es claro. Ahora, si fuera al revés, si alguien dijera, no, en el día hay oscuridad total, y bueno, terminas repitiendo... Bueno, sería así se podría fijar una verdad errónea o una creencia errónea.
Te cuento
por repetición.
Un caso en arquitectura.
La Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? La Tierra es plana. ¿Durante cuántos siglos y milenios se creyó que la Tierra era plana? Por repetición, porque obviamente se creía eso. Bueno, luego se puede ir avanzando hasta que llegas a la ciencia. La ciencia verifica. Bueno, yo lo que justamente discuto en todo mi canal es eso. Vamos a tratar de ser un poquito más científicos y dejemos de repetir lo que escuchamos. Puede ser que sea cierto, pero verifiquémoslo. Cuando lo verificamos nos quedamos tranquilos.
Claro. No, y a partir de eso es que se crece en realidad, ¿no? Porque claro. Imagínate, seguiríamos con la rueda de piedra o la carreta. Cada vez que alguien quiso dar un avance, pues cuestionó, preguntó y eso... Y justamente también vamos a hablar hoy día de inteligencia artificial, como mencionaste, porque ya las preguntas son tales y el tiempo es tan corto en los trabajos que de repente una inteligencia artificial puede pensar 10.000 veces sobre un trabajo y producir un diseño, o ser alimentada por millones de decisiones y producir algo. Lo hablaremos en un ratito, ¿no? No quería terminar de la parte de los paradigmas sin mencionar el clásico, a ver Cristian si tú me captas la idea también, y Luciano, las dos aguas en las casitas, nos la ponen en el colegio, a mis hijos ahorita mismo le dicen dibuja una casa, mi hijo dibuja un rectángulo, le dice no, dos techos, ponle ¿no? la tejita. Y
pero en Lima no llueve.
En Lima, creo que ni en provincia tampoco utilizan la tejita y en otras partes...
No tiene sentido.
Es más, ahora ya utilizan otros materiales, ¿no? Antes sí, la teja española o la teja de arcilla, pues, era todo un arte, pero ahora por economía, por practicidad, por tiempo, etcétera, ya no. Pero se sigue haciendo este dibujito y se sigue instaurando paradigmas en los niños. O como, por ejemplo, el agua, píntala azul. Nosotros que nos dedicamos a la visualización 3D, pues no usamos el azul porque sabemos que el agua es transparente y recibe el color, ¿no? etcétera. Hemos hablado de un poco los softwares de renderización y es así. Entonces, ¿qué otros paradigmas, digamos, lo podrías mencionar, Luciano, de repente que tengas en tu día a día que combatir con tus... nosotros hemos recibido a veces practicantes o jóvenes que están aprendiendo y todavía tienen esos paradigmas... Y entramos a su cerebro y se lo sacamos así con mucho cuidado para no dañarlos. Porque a veces yo digo, no, un día le voy a decir algo a un chico y se va a volver loco y se va a ir corriendo por ahí. No quiero ser arquitecto. ¿No? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos docentes y a veces, no sé, yo me he percatado a veces que necesitamos también mucha delicadeza al hacerlo. ¿Cómo le quitamos eso?
Mira, hay una que les va a servir a ustedes porque la sufren ustedes también. Que es menos es más.
Claro.
¿Cuántas veces? Eso es repetición pura, porque no hay nada que pueda ser más contradictorio que la frase menos es más. Es obvio que es menos no puede ser más, porque menos no puede ser más, es elemental. Pero sin embargo, la dijo Mies van der Rohe, gustó porque es una especie de metáfora de que menos más simple es
pero
mejor.
La sacan de contexto, pues.
Ya.
Sí.
Fue un movimiento.
No, pero
la justifica.
Incluso, y la tratan incluso, de justificar en cualquier cosa.
Pero incluso si lo llevamos a la Bauhaus tenía un preconcepto. Es un preconcepto que obviamente no es sostenible en el tiempo. En todo caso, puede haber resultado y terminado en una especie, en algo que podemos llamar un estilo. El estilo minimalista, que es uno entre los miles de estilos posibles con los que se puede diseñar cualquier cosa en el mundo físico, ¿no? Y bueno, en el mundo virtual también. Hay cosa visible, digamos, ¿no? Es una estética, lo despojado. No es un paradigma, como se dice, porque en arquitectura y en diseño gráfico se enseña que cuantos menos elementos es mejor. Y no es así. Si vos tenés que hacer algo... por ejemplo, ahora se han reeditado, se han hecho edificios con estilo francés. Se hacen torres con estilo francés, lo cual es ridículo porque el estilo francés no incluye torres. ¿Pero por qué se hacen? Porque en el mercado hay una cantidad de gente que le gusta ese estilo y le interesa vivir en un edificio con ese estilo, con todas las molduras, con todo, y les gusta. Entonces es un producto que funciona en el mercado y está bien que exista. Ahora, pero no, como no se ajusta al paradigma menos es más, para muchos arquitectos es un horror. Es como... ¿no? Y bueno, en diseño gráfico no te digo. O si vas a hacer algo medio... bueno, pero depende. En diseño gráfico está más permitido, pero no desde el... No se justifica ideológicamente.
Pero bendita sea la hora, o no sé, bendita no, maldita sea la hora que se le ocurrió esa frase. Porque, digamos, los que son amantes de poco trabajar, pues la usan a todo momento. Acá, sí. Acá en Perú le decimos la vieja confiable. O sea, la que sale en todo momento para arreglarnos la vida. Acabo de poner ahí menos es más entre signos de interrogación, porque en realidad estuvo, sí, en una época en la que construir con incluso un sistema estructural muy, muy económico era necesario, ¿no? Fierro se usaba, materiales como el concreto, todo producto de cómo encontrar la reconstrucción de ciudades que estaban destruidas posterior a la Segunda Guerra, etc. Se encontró una forma de reflotarlo todo. Pero, y luego llegó, por ejemplo, no sé si ubicas a Zaha Hadid y estudios como Norman Foster, que ya comenzaron a irse a los extremos de que cada cuarto, que cada espacio era una escultura y todos juntos formaban pues lo que aquí un arquitecto conocido como Enrique Sireni les llama verduras, ¿no? Dice, esas lechugas no me gustan, ¿no? Me confesaba en una comunicación telefónica y lo dijo luego en conferencias. Un arquitecto cubista, digamos, lleno de cubos, todo el proyecto recto, y su menos es más era pues bien Vince Van der Rohe, pero ya también llegó a punto de saturar, ya no pega mucho esa estética que hace como 10 años Zaha inauguró, y ya Peter Schumacher continúa un poco, pero ya no, porque la economía nuevamente volvió. Entonces los países petroleros son los únicos que se pueden dar el lujo. Los demás están, incluso las licitaciones acá en nuestro país, jamás se podrá hacer algo así, porque acá solamente se construye lo que marca más barato. ¿Cómo te ha afectado lo más barato en el terreno del diseño gráfico, Luciano?
Bueno, es muy diferente, porque los proyectos en diseño gráfico no son proyectos que impliquen, por lo menos desde la percepción de los clientes, y muchas veces es cierto, no implica mucho dinero. No implica, lo que cobra el diseñador no es mucho dinero, es muy barato contratar. El diseño gráfico es muy barato, muy, muy barato. Y en algunos casos a niveles tan baratos que es imposible vivir de eso. Hay muchos diseñadores que no pueden vivir de diseño y abandonan. O sea, pues hay mucha gente que se estudia diseño gráfico y no logra ganarse la vida haciendo diseño gráfico, porque es un servicio muy barato. En arquitectura hay que construir un edificio, entonces ahí hay dinero involucrado, entonces...
Pero
hay dinero. Quizá no se lo lleve el diseñador, quizá no se lo lleve el arquitecto.
Por ahí, por ahí. Bueno.
Claro. No estoy diciendo eso. Pero en diseño gráfico, por ejemplo, en diseño de marca, los clientes creen que el contrataron el diseño de marca y ya está. Listo, es barato. La verdad, ¿cuánto salió? Vamos a decir, te voy a decir precios que para el mercado son caros. ¿Alguien paga $10,000 una marca? Y alguien muy grande, una empresa muy muy grande paga 100,000. Una recontra mega grande mundial, internacional, paga $500,000. Todos son montos ridículos para esos niveles de empresa. Para una pyme $10,000 no es mucha plata, ¿sí? Ahora, ellos, te estoy hablando de los precios más altos, te estoy hablando del tope, 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 porque hay quien vende una marca por $5. Estamos hablando del nivel más bajo.
Claro, si nos vamos a Fiverr, vas a encontrar
cosas. Ese es el tema que existe.
Ahí tenés. Pero bueno, ahora lo que voy yo es esto. Lo que no saben los clientes es que en algunos casos, los clientes que realmente tienen que utilizar mucho su marca y tienen que posicionarla y tienen que instalarla en su mercado, ellos luego le ponen mucho dinero a esa marca que compraron, aunque la hayan pagado 1,000, 2,000, 5,000 o 10,000 dólares o lo que fuera, el dinero que le ponen es 1,000 veces más y eso no lo consideran. Que es un poco lo que pasa con arquitectura. Pero en arquitectura ya saben que tienen que poner un montón de plata para comprar los ladrillos, para comprar el hormigón, para que venga el camión, la pluma, es todo. Hacer el pozo, es todo mucho más. Ellos ya saben que hay mucho dinero involucrado cuando contratan al arquitecto. En cambio, en el caso del diseño gráfico, no tienen idea. Creen que todo su gasto en diseño, en branding, vamos a decir, termina ahí. En realidad, ese es el 0,000000001% de lo que van a gastar. Por eso es importante que lo gasten bien, porque es como si vos te compraras un recurso. Entonces, ese recurso, cuanto mejor sea, todo lo que le vas a invertir encima, mejor. Es como si vos fueras a ser representante de un artista. Te vas a elegir el mejor artista, no le vas a poner plata a un artista que es malo, que es flojo. Bueno, con el producto del diseño gráfico pasa.
Se me ocurre hacerte una consulta. Para el público en general, por ejemplo, que nos podría estar viendo, que por ahí tiene una pyme, ¿qué le recomendarías tú cuando éste acuda a un diseñador a solicitarle un logo? ¿Qué él como pyme debería considerar para su marca al momento de solicitarle un diseño a un diseñador, valga la redundancia?
Bueno, mira, yo te voy a decir, prácticamente todos los diseñadores, menos muy, muy poquitos, lo que hacen es reciben el pedido, se van a su oficina, empiezan a crear, a tirar ideas, a hacer cosas creativas y luego de golpe un día aparece y el cliente dice, mire, esta es su marca o estas tres son las tres propuestas que le propongo yo, elija. Y esa relación no funciona. O sea, lo que hay que hacer es definir el brief y los diseñadores no definen el brief. No lo hacen, no lo saben hacer la mayoría o creen que lo saben hacer y lo hacen mal. Difícilmente un diseñador lo ponga por escrito. Así que ese sería un primer requisito. ¿Y que te ponga por escrito
para quien no conoce nada del brief? ¿Qué cosa es el término brief? ¿O a qué está referido?
El programa, la definición de lo que se necesita.
Los conceptos.
Lo que se debe lograr. ¿Qué tiene que lograr esta marca? ¿Qué características tiene que tener? Eso se puede definir antes de empezar a diseñar. Eso no lo hace casi nadie. El diseñador se lanza a diseñar antes que le aprueben el presupuesto.
No es que diseñamos porque se me ocurre un color, porque creo que va a ser bonito esto para una veterinaria. No.
El perrito.
Deberíamos entonces tener una idea de qué cosa quiero transmitir o qué ideas quiero ver de mi marca.
No. Lo que hay que estudiar es la necesidad. ¿Para qué se va a utilizar esta marca? Ajá. ¿Qué funciones va a tener que cumplir y qué rendimientos va a tener que ofrecer en esos usos que va a tener?
Ahora, esos diseñadores...
No hay que comunicar un mensaje. Eso es lo que todos creen, pero no hay.
Entonces,
pero...
¿para qué lo vamos a usar? ¿Para qué lo necesitamos?
Claro, ¿qué queremos? Claro. ¿Qué objetivos?
Y por supuesto tiene que tener un estilo gráfico adecuado al perfil del... No va a tener un estilo que no tenga nada que ver. Tiene que ser adecuado, tiene que ser un traje que le quede bien, pero no es un mensaje.
Claro.
Traje,
claro.
¿Podemos decir que un traje es un mensaje? Y sí, es un mensaje, pero no es el mensaje que se habla cuando se habla de diseñar una marca. Claro. Ahora, la gente espera un concepto, una idea...
Claro, pero esa es entonces la diferencia entre los diseñadores y los que van al diseño de marca. El diseñador, digamos, ejecuta. Podría ser parte de un staff en el que el diseñador de la marca o del branding o del brief o que el que tiene la idea creativa también, los conceptos, en todo caso, la tiene clara porque a veces nosotros trabajamos en equipo y de tres o de dos o de un grupo más grande... algunos están todavía preguntándose y unos reaccionan más rápido y dicen, oye, ¿por qué no vamos por aquí? Ya, entonces, y la idea como que se nota, se valida y por ahí vamos avanzando y el diseñador ya ejecuta. O sea, si hablamos de diseñador gráfico como carrera, ¿estaría ahí interpretando? ¿Tú lo ves así, Luciano?
Sí, el diseñador puede hacer las dos cosas porque no hay otro que lo haga, salvo algunos consultores de imagen que lo saben hacer, o no todos lo saben hacer, porque no todos se entienden de marca. Hay consultores de imagen que no entienden de marca. Pero sí, lo podría hacer. Podría haber un diseñador que se dedique a hacer la definición estratégica de lo que se necesita, la definición estratégica del proyecto, y otro que lo ejecute perfectamente. De hecho, yo creo que la mayoría de los diseñadores, ahí sí que no soy nada negativo, la mayoría de los diseñadores sabe ejecutar muy bien cuando se le dice lo que se necesita, cuando está claramente definido lo que se necesita.
Entonces,
en cambio, la mayoría no sabe definir bien lo que se necesita.
Entonces, ¿dónde nos ubicamos más o menos? A ver, para tener un mapa, ¿ya? Un mapa mental de repente está la carrera del diseñador. Está por ahí el marketero, ¿no? El de marketing, que por ahí comienza a sondear el mercado. Y el producto también. Y por ahí está el creativo o... ¿a qué nombre le pondrías tú? Yo te suelto un nombre. El director de arte, por ejemplo, que en nuestro caso se está los profesionales de arquitectura y diseño de interiores... Para enfrentarse con proyectos de multidisciplinarios, estudian dirección de arte también. Entonces, pero la marca va por otro lado. ¿Cómo los ubicas tú en ese mapa?
Mira, el perfil que yo estoy apuntando es a que el diseñador asuma ese perfil, ese rol. Porque no veo que otra persona pueda asumirlo. Una persona que estudió marketing difícilmente puede asumirlo. Porque en marketing, yo me estudié el, ¿cómo se llama? La currícula. O el currículo, no sé, a veces algunos países se dicen masculino, de distintas carreras de marketing, y en las que encontré alguna materia relacionada con la comunicación, era una, en toda la carrera. Así que gente que de comunicación no entiende nada.
No, o sea, gente de marketing no entiende
nada. La gente de marketing. O sea, si aprende de comunicación, lo aprende en su práctica, porque sus carreras no lo forman para eso.
Eso es cierto.
Hay gente que sí sabe, pero se formó solo, no lo formó su carrera. Entonces yo creo que ese no es el perfil, porque y además el tema de marca es muy específico. Yo creo que hace falta una persona que puede ser un diseñador gráfico, puede ser una persona que estudió comunicación, puede ser una persona que estudió marketing, pero hay que formarse en ese perfil que puede. Hay mucha gente de marketing que sí sabe hacerlo, digo que no digo que ninguno lo sepa hacer, digo que no es la formación que les dan. La gente de marketing en general lo está haciendo. Lo están haciendo la gente de marketing. Ese trabajo de definir las necesidades. Pero algunos lo hacen muy mal. Yo te digo, a mí me llegan... A veces veo briefs que no definen absolutamente nada. Son deseos.
¿Hay una carrera de diseñador de marca? ¿O cómo se llamaría?
No hay. Yo ofrezco seminarios. Pero no es una carrera. Hay especialidades, cursos, pero para el día para arriba. Pero todos van con la idea de que la marca debe comunicar un mensaje, un concepto.
En nuestro campo de arquitectura también adolecemos de maestrías de diseño. En el Perú, salvo una en la uni, no hay otra. Ha estado muchos años planteándose en la Universidad Ricardo Palma una maestría en diseño, o sea, diseño puro. A menos que me corrija alguien por ahí, no la tenemos. Sí está Augusto Ortiz de Ceballos viendo una maestría de jefatura de proyectos, manejo de proyectos de construcción, pero viendo la parte de diseño ahí, pero no es una maestría de diseño. En cambio, en España, en Estados Unidos, en muchas partes de Europa, sí hay igual una por país. En el diseño gráfico, entonces, tú me dices que no hay. En nuestro país no hay.
Hay muchas, pero no todas son buenas.
Ya, pero no como carrera, sino como ya maestrías, extensiones profesionales.
Sí. Carreras hay también, pero son especializaciones normalmente. O sea, al final de una carrera hay una especialización. O ahora hay muchas carreras online, ¿viste? Esos lugares donde te ofrecen, a veces lo llaman maestría incluso.
Claro.
Pero es todo medio... Es muy informal eso, ¿no?
Yo estoy muy, muy al tanto de eso, debido a que se ha proliferado, ahora que mencionas las carreras, ya nos estamos yendo a otro tema. No voy a nombrar nombres, Domestika, Creana, no sé, por ahí Hotmart también, pero el tema que yo les veo y por lo cual yo todavía sigo dictando clases, es que no hay un contacto real con el docente. Y a eso... Yo grabé unas clases, ellos las graban, las ponen ahí a disposición de los alumnos, están ahí las clases a bajísimos costos justamente por ese tema, pero el tiempo del profesor conversar y que por lo menos te evalúe un poquito tu trabajo, eso no existe. Y no existe, en este momento, si existiera, yo digo, ya me jubilé, me voy, chicos, cierro mi kiosco, porque yo sí doy ese tipo de, y creo que tú también lo haces, ¿no? Haces realmente ese tipo de contacto con el alumno y evaluarlo. Cristian también tiene su rama docente y justamente lo buscan y lo encuentran muy fácilmente porque tiene ese contacto directo con sus alumnos. Y incluso nos interesa un poco hasta qué paradigmas traes, pues, ¿no? O sea, pero justamente tú ahí puedes evaluar, oye, ¿cuáles son tus ideas? Y en base a eso ayudarlo.
Sí, 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 es mucho. La relación con el alumno para tiene que ser esa para mí, ¿no? De todos modos, además de Domestika, hay otras plataformas donde sí hay relación con el alumno que yo he visto. Algunos me han propuesto hacer algún video, no nos pusimos de acuerdo en el dinero, pero sí, yo me invitaron a ver una clase y la verdad que era una clase como debe ser. Como las que doy yo, digamos, no era nada malo, estaba bien la clase, pero bueno, depende lo que cree. Después está el tema ideológico, qué cree que hay que enseñar cada docente. Hay algunos que, pero igualmente, sin duda, coincido con vos, la docencia es docente con alumno. Eso de ver un video y no tener ningún tipo de contacto, ni siquiera por chat, con el docente o un foro donde pueda hacer preguntas y respuestas, eso no existe. En Domestika, también hay que decir, Domestika, Creana, no, tampoco se puede decir que todos son malos, porque hay gente que hace buenos cursos.
No, claro, claro. Y hay alumnos que lo saben llevar, o sea, que realmente lo pueden hacer, ¿no? Lo logran. Sí. Pero digamos que...
El tema es que la mayoría de los que dan clase no son docentes. No dieron clase en su vida de nada. Y son profesionales que lo que hacen es contar una experiencia profesional, lo cual está bueno, es algo valioso, pero no es una clase. No se puede llamar curso.
En las universidades o institutos, ¿sabes? O sea, hay buenos profesionales que seguramente dominan su tema, pero no saben enseñar.
Ah, lo mismo pasa.
Claro. Al alumno, y finalmente la idea es que transmitir un conocimiento, pues, ¿no? Y a veces no se transmite correctamente, y ahí es donde vienen esas ideas que se quedan pegadas, que se convierten en verdades, que de repente no era así, ¿no?
Y sí, la verdad es que la práctica profesional es muy buena porque, bueno, es finalmente donde finalmente el conocimiento se pone en práctica, ¿no? Pero la verdad es que en la práctica profesional no hay margen para, no hay lugar, no hay tiempo ni presupuesto para la reflexión, para incorporar nuevos aprendizajes. En cambio, en la docencia sí. No siempre se cumple en la docencia, no quiere decir que
se quiere.
La docencia permite eso.
Sí, debería ser así.
Tiempo, y debería ser su función actualizarse y no repetir todo lo que escucha por ahí. Y como digo yo, verificar lo que dice. No puede decir cosas que luego son fácilmente rebatibles. Y esto me pasa a mí con infinidad de máximas que se dan en mi profesión y que me la paso discutiéndolas.
Sí, y eso es genial porque, oye, estás dando docencia, Luciano, en tu canal. Y realmente yo me divierto, ¿no? Yo tengo 42 años, pero me encantan tus videos porque el uno que he visto también que me quedó muy, muy claro fue el de Burger King. Cómo realmente le das like, ¿no? Le apruebas a este rediseño y cómo ese ya el diseño lo tenían hace como 40 años, ¿no? Y cómo han estado extraviados tanto tiempo y no
20 años perdido, increíble.
Sí,
una empresa perdida 20 años.
Estaba en su cara, había y luego pagaron miles por y cambian todas sus filiales a nivel mundial, cambian ese logo circular, terrible. Yo no he ido a comer a Burger King, te cuento, justo por eso. O sea, desde el momento en que cambiaron eso en mi niñez, yo dije simplemente, ¿qué es eso? Te juro. No, yo sí. Yo acepto McDonald's con las justas, ¿ah?
Ahí quería mencionar algo con respecto a algo que hablamos hace rato, que fue el tema de los estilos. Porque uno, cuando va a una ojeada al tema de los logos, hay cada cierto tiempo hay una tanda de estilos, ¿no? Entonces, o se vuelven minimalistas, o de repente ahora usan colores en degradé, o de pronto, pero eso sucede en cortos periodos de tiempo. Algo que de repente en arquitectura son periodos mucho más largos.
¿Son como modas?
No sé si son modas, eso ya nos lo dirá ahorita Luciano, pero claro, entonces sí he explorado y he visto que de pronto hay muchos colores, de pronto es más plano, de pronto es más minimalista, de pronto los bordes...
Hay que hacerlo así, ¿no?
Pronto el texto usa sans serif, ¿no? O ahora todas son con serifas. Si me remito al tema, por ejemplo, de las marcas de moda, antes todas las marcas de moda, los textos, los nombres eran con serifas. Ahorita los nombres son para una mejor lectura, Por ahí alguien cambió a texto sin serifas, porque de repente su marca tiene un nombre, nada más es el nombre puro, y todas las otras marcas de moda cambiaron a texto sin serifas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos comentas con respecto a eso de los estilos, Luciano?
Sí, sí, es pura moda, es moda. Es moda, es así. Mirá, hay la prueba de que es moda es ya. Que vos vas a encontrar, bueno, antes eran los blogs, ahora son videos de YouTube o posteos de Instagram, ¿sí?
Sí.
Donde te dicen...
TikTok ahora, TikTok.
TikTok no vi, pero seguramente lo veo TikTok, no sé, pero no vi esto que te digo. No vi esto que te digo.
Yo sí lo he encontrado, Luciano. Lamentablemente vas a tener que entrar.
Te dicen, no, sí, yo lo uso el TikTok, pero esto que te digo no lo vi nunca hasta ahora. Que te dicen las 10 tendencias 2021, a principio de año, para generar visitas. Y esos posteos, esas publicaciones, esos videos, esos artículos, logran muchas visitas. Pero eso ¿y por qué logran esas visitas? Porque a los diseñadores les interesan las tendencias porque están convencidos de que su trabajo no puede verse antiguo, que lo más importante es que se vea moderno. Y nada, no es así el trabajo del diseño en casi ninguna de todas las especialidades del diseño gráfico, no es así, ni el diseño gráfico ni el diseño de nada es así, salvo en diseño de moda.
Exacto.
Fíjate qué curioso, en diseño de moda el diseño gráfico es el más conservador de todos los rubros. La marca de Chanel es igual desde sí. 1905, no sé. ¿Entendés? No cambiaron nada, es igual. Y así con todas las marcas, Armani y todo, son todas iguales. Han sacado otras marcas, pero las marcas de alta costura
no cambian.
No se modifican nunca. No. Son elementales, no tienen ninguna floritura, ninguna, nada, la mayoría. Casi todo. O sea, ¿por qué? Porque esos tipos tienen claro que lo que cambia es el producto que venden todos los años. Pero su imagen no. Su imagen es la misma siempre.
Sí. En el caso...
Es prestigio lo que ellos venden.
En el caso de Cristian, ahorita está relacionado por sus hijas también. Y ha incursionado él también en diseño de modas. Pero el tema relacionado con la arquitectura también tiene que ver igual, ¿no? Igual el tema de qué cosas está haciendo, ¿no? Y para eso salen las revistas. Desde que yo conocí la arquitectura, veía a mis colegas, a mis compañeros, que había uno, no lo quiero echar, así que no voy a mencionarlo, pero tenía sus revistas directamente de extranjero, que su padre, que arquitecto, también compraba, se los enviaba, él era de segunda generación arquitecto, y bueno, nosotros no nos enteramos hasta que casi terminó la carrera y producía en base a esas revistas. Y le iba muy bien, porque revisteando, ahí entra el término el revistero, ¿no? Arquitecto revistero, que influenciado por todo lo que se hace pues en España, y acá llega a las revistas 5 años después, exagerando 2 años, de repente lo más rápido que puede venir una revista, pero en las revistas él las tenía a la semana, porque salían allá, y estamos hablando de hace casi 20 años, eso era pues un boom para toda su producción y el estudio de su padre también, pues era genial porque tenía la información de las tendencias. Lo mismo hacen en el caso de las modas aquí, arquitectos diseñadores de interiores, se van a las ferias a nivel para buscar tendencias, ¿no? Claro. Ahora, en el diseño gráfico eso sería un pecado, decir, oye, hay unas tendencias, porque estamos hablando de ideas, ¿no?
En algunas cosas, en algunas áreas del diseño gráfico es importante seguir las tendencias porque hay productos del diseño gráfico que son muy efímeros y que tienen que estar a la moda. Si vos, no sé, te toca hacer la gráfica para un evento, y bueno, tiene que estar. Y es un evento vinculado con las últimas tendencias en algún área, es lógico que la gráfica también tenga un espíritu muy del momento, claro, de lo último. Está bien, en eso sí, pero no es lo mismo eso que una marca país, que la marca de un, no sé, de Telefónica. Telefónica, claro, por ejemplo, cuando tomó la tendencia del 3D, se metió con ese globo, ese moco horrible.
Claro, claro.
El slime verde.
Exactamente. El problemas verde. Terribles para implementar. costosísimo implementarlo. Problemas, bueno, por algo dejaron de tenerlo y se volvieron planos.
El Movistar, no, el Movistar, ¿no? Hablabas de Telefónica, sí, pero el AM de Movistar te refieres.
Sí, sí, me refería a la AM de Movistar.
Perfecto.
No, Telefónica también hizo esa cosa que en ese momento estaba de moda, hacer las cosas caligráficas, y tampoco está bien una marca caligráfica que parece de lencería.
O de Coca-Cola, parecían las L's de Coca-Cola.
O de un producto, o de un producto comestible también. Un producto,
sí.
Cualquier cosa. O sea, es cierto que a veces hay tendencias y está bien que las uses para cuando corresponde. Hay casos en los que se necesitan las tendencias.
Ahora, Luciano, ahora que mencionas a Telefónica y sus 1, 2, 3, 4, 5 esferas, ¿cierto? Círculos. Pero la está interpretando como esferas en todo su lenguaje audiovisual. Recuerdo cuando ingresó Claro con sus esferas rojas. Entonces, eso, yo cuando vi tu video de Telefónica dije, oye, Claro hizo lo mismo en sus comerciales de televisión con esferas rojas, círculos rojos que flotaban, pero eso lo he hecho, creo, 15 años atrás. Y bueno, se quedó con una esfera y dentro va Claro, pero en el caso de Telefónica ahora las esferas azules, ¿no? Entonces, bueno,
pero eso está bien. Lo que hizo ahora está bien. Eso, digamos, hay dentro de lo que es el branding y la gráfica corporativa, la comunicación corporativa, también hay que distinguir entre la comunicación de largo plazo, lo que permanece, lo que pasados los años tiene que ser igual, y lo que tiene que cambiar todos los años, porque es lógico que la comunicación, o sea, no te vas a salir de tu perfil, tenés que comunicar que parezca que es un mensaje tuyo, pero sí, está bien, es lógico que la comunicación de Telefónica de hoy tiene que parecer de hoy, y la del año que viene va a cambiar, porque eso se cambia. Lo que no tiene que cambiar es lo que no tiene que cambiar. La marca, por ejemplo.
Lo que dijo Cristian hace un rato, que regresamos a modas. Burger King acaba de regresar a una marca antigua. Telefónica también. ¿Es coincidencia, sí, Luciano? ¿O estamos entre también una nueva moda retro?
Una nueva moda. Para mí es una nueva moda que en el caso de Burger King lo salvó de la catástrofe que cometió. Que generó su tontería de seguir esa moda, la moda del momento en que hizo el cambio, y a Telefónica también lo salva. Pero hay otros casos donde no. Por ejemplo, Peugeot, no es que fuera muy buena la marca de Peugeot anterior, pero acaba de hacer un cambio.
Ah, el escudito, sí, no.
Pero una marca que lo que rescataron no era muy rescatable.
Renault también está cambiando, ¿no?
Sí, pero bueno, en el caso de Renault me parece que es menos grave, porque lo que quedó no es malo.
¿Y por qué será este año, Luciano? ¿Será pospandemia? ¿Un efecto pospandemia?
No, moda. Esta es la moda de ahora.
Pero es este año.
A los diseñadores en este momento les pega, les parece bien rescatar marcas del pasado. Les parece que es algo creativo, que estás haciendo algún bien a la empresa porque rescatás algo de lo que se perdió. Yo creo que es algo que surge de ideas que van circulando. En general, los diseñadores actúan por contagio. Si un diseñador ven que hizo algo y le salió bien, dicen, eso es una buena idea, voy a hacer lo mismo. Actúan por contagio, no en base a la necesidad. Eso fue una buena idea, la voy a aplicar.
Ahora, ojalá que se contagien nuestros espectadores en querer contratar acá los servicios de Luciano, pues estamos en un país que, a menos que me corrijas, no tienes una filial acá, ¿no? Unos clientes peruanos, pero acá hay cantidad de pymes, de MIPES, y empresas no tan chiquitas, y que tienen... Ese $10,000 me pareció muy barato, en realidad, para el presupuesto que comentabas para una MIPE. Y sí, es posible. Yo encantado de compartir esta información y sobre todo tu onda ahí en Foro Alfa, para que más personas se enteren de que, en realidad, cambiar sí, no solamente por moda, pero cambiar para establecer una buena dirección en sus decisiones, ¿no? En sus objetivos. Y como decía Cristian, el cambio del burger King no le da hambre, a mí sí. A ti siempre te daba hambre el burger, ¿no? pero a mí el cambio me ha dado hambre. O sea, ese cambio, la verdad, es muy bueno.
Es muy bueno.
El verdecito es la lechuga y el pancito es el naranja. Está genial. Ahora vamos a pasar.
Provocativo, entonces.
Sí, súper provocativo. Vamos a pasar al tema que queríamos mencionar sobre la inteligencia artificial. Cristian, tú nos habías mostrado en unas sesiones anteriores de Hablándote cómo un diseñador lo habían contratado, ¿no? Y nadie se enteró hasta que...
Habían contratado un estudio, no me acuerdo ahorita de dónde ya. para una marca X, ¿no? Y pues como siempre, pues los delegan a alguien del estudio que hagas, que se encargue de tal cliente, pues, ¿no? Y en este caso se le presentó al cliente pues la marca que se le había generado, el logo, la propuesta. La propuesta que se le dio, y todos quedaron contentos y no tuvieron cambios. Pero luego se dieron cuenta pues que esto en realidad había sido generado por inteligencia artificial, que, como decía Rommel, exploró varias alternativas en la onda que ellos querían. Se dijo, es como decir, yo quiero que tenga tal cosa, tales ingredientes, ¿no? Te quiero ingrediente A, B, C y D. ¿Qué me propones tú, inteligencia artificial? Bueno, este proceso lo hace mucho más rápido la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que más adelante vamos a muchas otras tareas, no solamente la del diseño gráfico, sino otras tareas que pueden ser aleatorias, o con muchas ideas aleatorias puede darnos ideas nuevas a través de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice por ahí, Luciano?
Sí, quería contar algo para redondear la idea. Ahorita lo que nos comenta Cristian justamente es como una anécdota, ¿no? Nos parece curioso. Nosotros decimos, ah, qué tierno, ¿no? Que haya ganado una maquinita o algún programita. Pero ahora sí quiero conocer tu opinión, Luciano, porque creo que eso no es solamente una anécdota.
No, yo creo que es un hecho, porque mira, hay un proyecto, yo no me acuerdo bien los nombres, pero sé que el proyecto en particular se llama DALL-E, que se escribe DALL-E, la letra E, y se pronuncia DALL-E como si fuera el artista.
Como Wall-E, Wall-E.
Claro, exactamente, como si fuera Wall-E, pero DALL-E como si fuera el...
¡Qué genios! Bueno,
es un sistema de inteligencia artificial que va aprendiendo, tiene un input, y a través de uno le escribe palabras, tiene como 5 palabras para escribir y genera imágenes de cero. Todavía no está funcionando, pero es un proyecto que uno lo puede ver en la web, los resultados, y te permiten ir eligiendo. Y te tira, genera imágenes que son realistas, totalmente realistas, de altísima calidad, de lo que se te ocurra. Hay que verlo porque no se puede creer. Y te digo, hace cosas mucho más complejas que hacer una marca gráfica.
Hay un buscador también que igual no recuerdo el nombre, o sea que no hemos hecho bien la tarea, que tú le pones, ¿no? Pikachu y tocando una guitarra, y ¡plup!, te arma 100 Pikachus tocando guitarras, y le pones guitarra azul y sale. Sí. Y ya no es un Google de las imágenes que existen en un banco, sino de imágenes que se generan a partir del requerimiento.
Sí, sí. Por ejemplo, vos le pones silla, hexagonal, no sé qué. Y te hace sillas hexagonales, con todas las posibilidades que te pueden ocurrir, todo tomando como base imágenes reales, pero una cantidad que vos no podés procesar como persona, pero la máquina sí puede procesar. Y incluso le puedes decir de qué color, y vos ves las imágenes y están ahí. Y están... Es increíble, vos ves imágenes imposibles que no te podrías imaginar, no sé, silla con forma de elefante, y te aparece una silla con forma de elefante, y la ves y decís, ¿qué es esto? Es una silla con forma de elefante, y cosas así. También, por ejemplo, carteles, frentes locales con carteles, pones la palabra que querés, distintas palabras, y te genera los carteles realistas, y no se puede creer. O sea, esto es un experimento que ya lo está haciendo, ya logra eso. Sí. Todavía no apareció el software de aplicación para que nosotros lo compremos o lo utilicemos.
Falta.
Pero ¿cuánto puede tardar? 5 años, vamos a ser generosos.
No.
Mucho. Bueno, en 5 años, los diseñadores que solo se dedican a hacer la parte gráfica, la parte de visualización, que era lo que estábamos hablando,
claro,
que hoy todos los diseñadores yo creo que lo pueden hacer, o la gran mayoría lo pueden hacer muy bien, ese trabajo no va a ser más hecho por una persona. A lo sumo, luego vendrá un experto y terminará de cerrar la idea que tiró la computadora. Pero esa primera base, yo estoy seguro que dentro de 5 años ya no la van. 5, no sé, capaz que exagero, capaz que serán 10, pero no mucho más.
Déjame ser futurista.
Estar haciendo una máquina.
Déjame ser futurista. A ver, Luciano, a ver, ¿qué te parece esta idea, ya? Yo sé que no lo hemos conversado, no está planeado. Si digo algo, me tiras un lapo y ya. El tema, Cristian, tú también atento.
Dale.
Nosotros como arquitectos ahora te dicen, oye, ¿tú con qué diseñas? Ah, ya, yo diseño con Revit, ¿no? Oye, dice, yo diseño con AutoCAD. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo puedes estar diseñando en AutoCAD a estas alturas del milenio? ¿No? Imagínate qué va a pasar entonces con el cambio de paradigma. Si yo fuera inteligente como estos creadores de inteligencias artificiales, pues yo lo pondría como una licencia. Entonces ya el diseñador Luciano diría, ¿con qué diseñas tú, Luciano? Bueno, yo con la inteligencia artificial Dalí y otro diseñador, yo con la inteligencia artificial Mega, con esa diseño, ¿no? O sea, lo compro como licencia, sigue habiendo diseñadores, no les quito la chamba a los diseñadores, pero sí hago que mi licencia de esa inteligencia artificial se venda, y se venda por millones. O sea, ahí comienza a entrar el negocio, ¿no crees? ¿Podría ser así? De repente no, no reemplazar a la persona, pero sí reemplazar a la herramienta.
Yo creo que va a ocurrir todo. Va a haber herramientas que van a ser para los diseñadores y va a haber herramientas que van a ser para el público general, porque hay gente que necesita hacerse un logo y que jamás va a contratar un diseñador y que hoy entra, no sé, Logopon, no sé cómo se llama. Hay varios sitios donde te puedes hacer un logo por $3 y te lo puedes hacer vos.
Canva, Taylor Brands, Logo Yes, Wix
también. En Wix, claro. Te puede hacer el sitio, pero también te puede hacer la marca. Y bueno, ese público a mí no me preocupa. Es no, gente no. que no se iba no iba a gastar.
Sí, no pero gastar, no se enteran que hay 20 imágenes que corren. O sea, no se enteran de que solamente hay un límite de opciones.
Pero yo estoy seguro que Taylor Brands, cuando pueda, va a implementar esta tecnología de inteligencia artificial porque va a tratar de mejorar su producto. Es obvio. Hay que ser tonto para no darse cuenta. O sea, es obvio que lo van a implementar en cuanto esté el software para implementar, lo van a tomar y lo van a implementar. Porque su negocio es ese, es vender marcas.
Ya hay unas... Dime.
Aquí tenemos, yo creo que dos personajes que pueden ser reemplazables, creo yo, entre comillas. A quien ejecuta, o quien hace que el diseño se haga, no sé, en algún software específico, que en este caso lo podría hacer la inteligencia artificial. Pero también está quien reflexiona, como decía, cuál va a ser la función. Y eso no lo va a hacer la IA.
Eso no
la IA, creo yo. Todavía creo que no.
10 añitos más.
Entonces, podemos decir que lo que tiene que hacer el diseñador como tal es pasar a ese nivel, ¿no? En la que conozca, en la que profundice en ese ámbito para que la parte operativa, entre comillas, la pueda hacer la IA y agilice su trabajo. Pero no deja de lado lo que él sí puede hacer como un ser humano.
Sí. ¿Me dejas reflexionar más, Cristian?
Luciano se cortó, creo. Ahí está.
Luciano, ¿estás?
Sí.
Te habías colgado, no sé.
Sí, te fuiste un ratito.
Sí, sí, no sé, debe haber sido un problema acá de la conexión.
Pensé que te habías quedado impresionado con mis ideas.
Sí, yo dije, se quedó así renderizando, dije.
dale, este.
Luciano. Luciano, a ver.
Te querías redondear, Romel.
Okay.
Sigue Luciano, a ver.
No, yo me iba a ir por otro lado, pero así que solamente quería acotar. Photoshop ya tiene filtros neuronales, le ha puesto. Filtros, neural filters, ¿no? Y lo que dice Cristian, que hay dos niveles. ¿Qué opinas tú de esos dos niveles, Luciano? El que ejecuta, ahí inteligencia artificial en ejecución, o inteligencia artificial en el pensamiento o la preparación. No.
Yo creo que la parte de definir la estrategia, eso la máquina no lo va a poder hacer porque le falta mucho más. Para generar imágenes es fácil, ya está demostrado que la máquina ya lo puede hacer. Pero pensar como una inteligencia humana, tener la sensibilidad de un humano para entender cuestiones culturales, eso yo creo que tal vez algún día lo logre la máquina, pero hoy está muy, muy lejos. En cambio, lo otro está muy cerca. Para mí son 5 o 10 años para poder visualizar. Aunque sea para visualizar, como decías vos, una idea que luego la toma alguien que sabe y la puede llevar adelante. Pero que para el que está dispuesto a gastar $3, ya le cierra. Porque claro, va a ser mucho mejor que Taylor Brands, que incluso que Fiverr. Va a ser mejor que Fiverr, que un diseñador que te cobra $50. Va a ser mejor que eso. Porque obviamente la máquina va a producir 25.000 propuestas y puede ser que el que compra no sepa elegir bien. Problema de él, mientras pague.
No, de repente Fiverr saca su precio AI, ¿no? Su precio de inteligencia artificial. Entonces contratas una inteligencia que te cuesta $1.50, o contratas un profesional real que te cuesta 5 o 10, o contratas a un senior que te cuesta 50, 100, ¿no? Pero
esto es como toda tecnología. Yo creo que cuando ocurra, no es que va a reemplazar todo, va a reemplazar una parte. Una parte grande, una parte chica, bueno, no sé. Se va a llevar una parte del mercado, como todas las tecnologías se llevan alguna parte del mercado.
Yo ya quería irme más al futuro, ¿no? De repente, exagerando 20 años. Y quiero tu opinión, Luciano, porque estás metido en el tema de las marcas, justamente. Planteemos la idea, si es una hipótesis, ¿ah? Totalmente debatible. Las marcas están hechas para identificar un producto, un servicio, ¿cierto?
Sí.
Okay. Entonces, pero están buscando hacer link con el comprador, con el usuario. ¿Cuántos usuarios hay? Si la marca es grande, 10.000 usuarios. Si la marca es internacional, 100.000, millones de usuarios. Entonces, me pongo ahí la pregunta. ¿Qué pasa si la marca se adapta de manera 3.0 a las necesidades de compra del cliente? O sea, yo tengo una marca que se llama, Sony, pero la va a buscar una persona de Asia y la encuentra en el idioma chino. Sony dice, pero está en chino, ¿no? La entiende mejor, con los colores que le agradan a ella, ni siquiera por regiones, ¿no? A la persona. O sea, la marca se realiza una metamorfosis para adaptarse al cliente y asegurar la venta. Imagínate que pudiera pasar una marca reactiva, algo así, ¿no? Así como ahora están diseñando zapatillas para determinados deportes, es más, estudian al deportista, sacan la moldura del pie y sacan un zapato exactamente para esa persona que no le sirve a nadie más. ¿Una marca podría llegar a eso? O sea, transformarse de alguna forma para que el cliente la compre sí o sí por decisión.
No, yo creo que no. Creo que no. Y sí, totalmente seguro. Y te voy a decir por qué. En el caso, a nivel de producto no hay ningún problema que haya adaptaciones a los requisitos del cliente, a las preferencias del cliente. De hecho, está la personalización. Por ejemplo, hay marcas de autos donde vos te puedes personalizar tu auto mientras lo estás comprando en la web. Ya hay muchas marcas que hacen eso. O sea, vos te puedes personalizar tu producto. Incluso, no sé, puede ser que en el futuro alguna inteligencia artificial pueda adivinar qué te va a gustar y te ofrezca un producto. Pero en el caso de la marca, yo creo que no va a suceder porque la marca en realidad es un rostro. La función de la marca es oficiar como rostro de una entidad confiable. Una entidad. La marca. Hola, ¿me están escuchando, no?
Sí, 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 claro. Nos colgamos.
Lo veía muy quietos.
Concentrados.
Sí. O sea, la marca, la función de la marca gráfica, que es de la que estamos hablando, que es la que se modificaría. En realidad es como si vos me dijeras, mira, la gente no compra marca. ¿Por qué construimos marca? Porque las marcas permiten confiar. Si vos ves un producto nuevo, un producto que no sabés si es bueno o malo, pero le ves que tiene la marca Sony, vos sabés que es bueno. No hay ninguna duda de que es bueno. Por ahí es malo, pero vos vas a creer que es bueno. ¿Por qué? Porque confiás en Sony. Si en vez de Sony dice Pinguín, vos no sabés si es bueno o malo. Salvo que tengas alguna referencia de alguien que te diga, no, esa marca es buena. Entonces, en ese sentido, la marca es la cara de una entidad confiable. Cuando funciona. Cuando no la conoces, no funciona. Por eso las marcas lo que logran es, a través de toda su comunicación, ir construyendo y asociando a esa cara, a ese rostro, a ese logotipo, a ese signo marcario, toda esa confianza que logran transmitir demostrando con los hechos que su promesa de valor se cumple.
Claro, eso.
O sea, vos no pensás que Apple es bueno porque el diseño es lindo. No, es porque vos sabés que el teléfono ese funciona bien. Y que todo el mundo que lo tiene dice que funciona bien. Y han sacado productos a lo largo del tiempo y siempre funcionaron más o menos bien. Entonces, eso se convierte en credibilidad. Todo eso lo asociamos a ese símbolo con el que van firmados todos esos productos y todas esas experiencias que sabemos que fueron correctas. Entonces, como eso es como no se puede eliminar la forma de identificar a una entidad, porque por eso que la gran idea esta que a los diseñadores les encanta de las llamadas marcas, que las llaman marcas dinámicas, que son marcas que tienen muchas formas posibles parecidas entre sí, pero muchas. Eso no sirve para nada. La marca tiene que ser una sola. Es como si cuando vos confías en la gente, a vos te da confianza que la persona un día aparezca con barba, otro día sin barba, y siempre la ves distinta. Vos la querés ver siempre igual, el rostro de la persona. Pues si viene vestida distinta, no hay ningún problema. Un día está con traje de baño, un día está todo bien, en distintas situaciones. Cuando va al velatorio, cuando se murió alguien, va con traje, obviamente. Va, no sé, si quiere, o va por lo menos bien vestido, formal. Cuando va a un casamiento, se pondrá el traje, qué sé yo. O sea, ese tipo de situaciones las podés soportar, que cambie de traje, pero no que cambie de rostro. Y que un día se hizo una cirugía y es otra persona. ¿Te choca? Bueno, sí, lo mismo te pasaría si la marca estuviera cambiando todo el tiempo. Y eso es lo que las marcas no entienden y están cambiando todo el tiempo. No se dan cuenta que eso genera desconfianza.
Ahora, has dicho algo bien importante. Es el tema de las decisiones que tomó la marca. Mencionaste a Apple. Tiene tantos años dando alta calidad, justificado en esos altos precios también. Pero entonces imagínate que estamos haciendo unas marcas para unas MIPES, unas pymes que tienen 2 años y no sabemos qué van a hacer de acá a 3 años. Puede ser que hagan, no sé, productos defectuosos, sean solamente un bluff. Entonces la marca al inicio también es un compromiso que debería asumir el cliente, el director, el inversionista o el gerente de esa empresa, de esa MIPE o de ese producto, para que justamente dar luego la satisfacción que está como promesa, ¿no? Entonces, si no hay eso, pues tú puedes poner la marca que parece de lo mejor, pero si el servicio o el producto no fueron satisfactorios, pues no le asegura nada tampoco a la marca, solamente no, su logotipo.
La marca no la construye el diseñador, la construye su cliente. Él es el que tiene. Y eso, los clientes creen que contratando un diseñador se ahorran ese paso o ya terminaron. No. Por eso yo te decía, empieza en el momento que la marca te la entrega al diseñador, ahí empezás a construir tu marca. ¿Por qué? Porque tenés un elemento con el cual te van a... un rostro. El diseñador te da el rostro para el cual, al cual le vas a pegar todos esos buenos, esas buenas ideas. Imagínate, se me ocurre un rostro conocido, la cara de Einstein. Todos tenemos una buena imagen de esa cara, pero no es porque esa cara tenga el pelo blanco o porque tenga la nariz de tal forma o porque tenga bigote. No es eso. Es que ese rostro está asociado a la inteligencia. Lo hemos asociado a la inteligencia porque el tipo desarrolló la teoría de la relatividad y otras cosas. Entonces, la sociedad ha asumido que toda esa información la ha asociado a ese rostro. Si mañana te dicen, no, Einstein en realidad, y te ponen una foto de Einstein de chiquito, no lo reconoces.
Claro.
Porque sabes cómo era Einstein de chiquito.
Como el general Sanders de Kentucky.
Claro.
Es en esa edad y no antes.
Exactamente.
Es ese o no, o nada.
Creo que hemos llegado a un buen punto, a una buena moraleja. sin quererlo, yo creo que se ha redondeado bastante la idea de que la marca no lo es todo, es bastante, la verdad, es un buen punto de partida.
Muy necesario, si vas a construir una imagen en un ambiente, en un ámbito muy amplio, pero no resuelve todo, es el punto de partida.
Sí, a mí me ha pasado con obras de arquitectura en las que los cimientos están muy bien, el diseño está muy bien, pero vinieron y le pusieron, la hacinaron con 1000 cosas y variopintas y bueno. Entonces... Pasa en todos los ámbitos.
Sí.
Queríamos agradecerte, Luciano, entonces, por tu participación como primer invitado, la primera entrevista. Lo menciono así porque en realidad hemos estado persiguiendo, yo creo que a quien invitábamos como primer invitado, y te agradecemos mucho tu participación ahora. En realidad quisiera que el trabajo en nuestro país fluya. Así que estoy convocando también a través de este video a todas las empresas que están interesadas en realmente hacer cimientos para su marca y no ahí un inicio medio hecho por el primo o por el sobrino diseñador, que es la típica que sucede en nuestros países. Pero bueno, veamos que las cosas se pueden hacer bien. Así que sin que esto sea un cherry forzado, Luciano está haciendo mucho de ese trabajo desde Argentina, pero ahora con las redes totalmente fiable y confiable, ¿no? Muy bien, me despido yo, sigue Cristian y luego nos das tus palabras, Luciano.
Bueno,
agradecido con todas las palabras que nos ha dado el día de hoy. Ha hecho cátedra hoy día hablando sobre muchos detalles que a veces no se conversa. Es más, esto prácticamente ha sido una clase contigo, así que agradecido de tu presencia y de haber compartido tus conocimientos sobre marcas, sobre los logos y sobre estas ideas, pues, que las cuales a veces tenemos muchas dudas, pero son importantes como para iniciar una empresa o una marca, ¿no? Un logo va a ser importante. Gracias por tu participación y, bueno, bienvenido a Hablandotec.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. A mí me encantan estas conversaciones porque me han hecho preguntas que me obligan a pensar y a dar respuestas que no me suelen preguntar. Entonces me encantaron las preguntas que me hicieron pensar un montón. Gracias.
Qué bueno, entonces nos estamos viendo ya en tu canal de YouTube Foro Alfa, Y a ver si mediamos un debate, porque acá tenemos un candidato presidencial que no quiere debatir. Ojalá ya no te nieguen los debates, porque yo creo que se enriquece y se gana el público, porque ya más de lo mismo, estamos un poquito hasta acá en YouTube, ¿no? Repetir las mismas cantaletas de 20 años. Creo que se puede ir cada día haciendo nuevas ideas. O sea que muchas gracias, Luciano, nos estamos viendo. Y esto ha sido Hablándote. Saludos, Eduardo, donde te encuentres. Mucha suerte. Chao. Gracias.
Chao.
Este podcast llegó a ustedes gracias a
Frameworks Arquitectos, Run to Brain Cursos Online, ArcSide Arquitectura y Visualización.
Este podcast llegó a su fin. Los esperamos el próximo sábado en Hablando Tech.